Que le adoremos, hermano. Mire, ahora en el verano se va a celebrar el Mundial de Fútbol. Yo no sé cuántos han visto alguna ocasión algún juego del Mundial de Fútbol, pero la gente, los fanáticos del fútbol, cuando uno de sus jugadores anota un gol, si usted es fanático de Brasil y Ronaldinho anota un gol, oiga, usted oiga ese estadio que se queda como que la gente está vitoreando y como que si el mundo se hubiera acabado. Yo quiero decirle que aquí hay alguien más grande que cualquiera de esos atletas. Y que la victoria que él obtuvo es más grande que cualquiera, que esa victoria. El mundial cada 4 años y viene, aparece un campeón por aquí y otro por allá. Pero la victoria de Cristo es eterna para todo aquel que ha creído en él. Y cuando nosotros adoramos a Dios, hay que adorarle a Dios como que estamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que merece toda alabanza. Y si la gente del mundo puede vitorear a un atleta porque anota un gol, ¿por qué usted y yo no podemos adorar y gritarle al Señor y adorar a Dios de que lo amamos, de que le adoramos? Si Él hizo el gol más grande de la historia del mundo, Él dio su vida en el Calvario y se levantó al tercer día para darnos la victoria, bendito el nombre del Señor. Y por eso podemos adorarle con toda libertad, porque Él merece toda adoración y toda alabanza en esta tarde. Así mismo como estamos de pie, yo lo voy a invitar a que abramos la palabra del Señor. En el capítulo 16, versos del libro del Evangelio de Lucas, versos 19 al 31. Capítulo 16, versos 19 al 31. Un pasaje que es bien conocido, pero a veces, muy pocas veces predicado. Y queremos en esta tarde hablar algo acerca de este pasaje. Capítulo 16 del libro o el Evangelio de Lucas, versos 19 al 31. Si alguien, gloria al Señor, no tiene Biblia y usted nota, ¿verdad?, acérquese y comparta la Biblia con esa persona, para que así todos, ¿verdad?, puedan leer la palabra del Señor. Y leemos a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también un mendigo llamado Lázaro, que estaba a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, te ruego, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bendito el nombre del Señor. En esta tarde, ¿verdad? Vamos a estar hablando, gloria al Señor, acerca del infierno. Y la gente se pone, cuando se oye esa palabra, pero estamos en un culto misionero. Y si yo creo que algo debemos saber entender nosotros, es que tenemos que conocer qué es esto que la Biblia habla acerca del infierno. Vamos a orar. ¿Qué tal si saludas a tu hermano y le dices, yo no quiero ir para allá? Te adoramos, Dios. Vamos a orar. Quizás alguno puede ser broma, pero esto no es broma. No es broma, gloria al Señor. Y vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios en esta tarde que el Señor nos abra los ojos y podamos entender una verdad de la palabra de Dios. Padre, yo vengo delante de tu presencia. Señor, yo te pido en esta tarde que seas tú, oh Dios mío, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Espíritu de Dios, yo te suplico que en esta tarde seas tú, oh Dios mío, tratando con nuestros corazones, Señor. Espíritu de Dios, tú eres el Señor, tú eres el que sabes todas las cosas, Padre amado. Y te pido, oh Dios de lo alto, Señor, que seas tú, oh Dios de lo alto, hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas conforme a la palabra, oh Dios mío, que haya para cada uno de nosotros. Se acuerdo a la necesidad, tú hables con nosotros en esta tarde. Gracias, Padre amado. En tus manos yo te presento, Jesucristo, esta palabra. Y te pido que trates con nosotros, Dios, conforme a la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento. ¿Cuántos se atreven a dar un gloria a Dios? Bendecido sea el nombre del Señor. Se cuenta en una ocasión, un matrimonio va, él iba manejando, e iban en ruta por un lugar bastante peligroso, y estaban discutiendo entre ellos, habían tenido una pequeña discusión, y estaban discutiendo. De momento el esposo pierde el control, y su carro se va por el precipicio, y ambos mueren. Cuando de momento despierta, primero aparece ella y llega a la puerta del cielo. Y allí está, como dicen algunos, San Pedro esperando. Y ella pues se siente contenta porque está allí en la puerta del cielo. Y San Pedro pues le dice que lo único que le hace falta para poder entrar es que si ella puede deletrear la palabra amor. Y ella pues fácilmente dice la palabra amor. Y Pedro le dice, yo tengo que ir un momentito a hacer algo. Te puedes quedar en la puerta. Y velando aquí. Y ella se queda y el que viene inmediatamente después es su esposo. Y su esposo pues le dice, ah, qué bueno, los dos llegamos acá arriba. Y ella le dice, sí, pero todavía te falta, hay una pruebecita que tienes que pasar. A ver si tú puedes pronunciar la palabra otorrinolaringólogo. Y la puedes mencionar, la puedes deletrear. Y quizás algunos no cogieron el chiste, no lo cogieron. Ella sencillamente entró con una palabra bien pequeñita. Y ella le exigió a él que tenía que ser una palabra bien grande la que tenía que pronunciar. Pero cuando hablamos de este tema, mucha gente a veces lo toma a broma, ¿verdad? Y nos reímos tal vez de esta situación. Pero lo que vamos a hablar en esta tarde es serio. Es serio porque si nosotros vamos a la Biblia, Jesús habló más del infierno que del cielo. Usted va a encontrar que en el ministerio de Jesús, Jesús mencionó más la palabra infierno que la palabra cielo. Habló más y advirtió más que el infierno que ningún otro pecador, o que ningún otro predicador, perdón. Habló más de esto, del infierno. Y quizás a nosotros a veces cuando se habla de esto, del infierno, aunque en nuestro inconsciente pensamos, será, es cierto esto y hablamos y todo, pero como que nunca nos viene a la mente a pensar, a hablar realmente, ¿qué es esto del infierno? ¿Y será verdad que es esto del infierno? ¿Habrá un infierno o no habrá? Yo leía una estadística que decía que cerca del 50% de los norteamericanos no cree que haya un infierno. Cree que esto es sencillamente algo inventado acá por el hombre. Pero yo quiero decirle, hermano, que Jesucristo habló del infierno. Jesucristo habló de que existía un lugar de tormentos. Y yo quiero que usted note algo en este pasaje para empezar. Hay una distinción entre lo que son las parábolas de Jesús y enseñanzas y prédicas de Jesús. Jesús predicaba por parábolas. Pero si usted busca las parábolas de Jesús, nunca en las parábolas de Jesús, Jesús mencionó nombres en las parábolas. Siempre que utilizaba parábolas, lo utilizaba con ejemplo. El sembrador salió a sembrar. Había un padre que tenía un hijo, o un hijo que tenía otro hermano. Pero nunca mencionaba nombres propios. Dándonos a entender que en el pasaje que nosotros acabamos de leer, estamos hablando de una historia verídica que Jesús está contando. Esto no es algo que él se está inventando, porque Jesús no es mentiroso. Jesús no es mentiroso, estamos hablando del Hijo de Dios, y la Biblia dice que de él nunca salió mentira de su boca. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Cuando Jesús está narrando esta historia, él está narrando algo que él había visto y algo que él había conocido. Esto no es una parábola. Que quede claro esto. Esto no es una parábola. Esto es algo que el Señor vio. Algo que el Señor observó y que está contándolo para enseñarnos algo. Para enseñarnos algo. Si esto aquí es mentira, Jesús mintió. Y si Jesús mintió, todo se viene abajo. Porque entonces él fue un pecador. Y si fue un pecador, el plan de redención se vino abajo. O sea que si yo no creo esta palabra que está aquí, estoy diciendo que Jesús es un mentiroso. Esta palabra la enseñó Jesús. Y Jesús habló aquí y presenta a dos personajes. En primer lugar dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre, dos hombres, y después presenta también a otro que le llama por su nombre, que lo conocía, que se llamaba Lázaro. Y probablemente no era el Lázaro que el hermano de Marta y de María, era otro Lázaro. Es un nombre bien común. Y que se llamaba Lázaro y que él lo conocía, que Jesús lo había visto. Y este Lázaro era un mendigo, era un pobre, era una persona que acá en la tierra habían llevado dos vidas prácticamente opuestas. Uno era rico, uno tenía mucha posición, muchas cosas. El otro no tenía nada de eso. Pero ambos les llegó el día de su muerte. Como Jesús queriéndonos enseñar, la muerte le va a llegar a pobres o a ricos. La muerte no va a escoger. El día que llega la muerte no escoge si tú tienes dinero o no tienes dinero. La muerte no escoge si tú tienes mucha escuela o tienes poca escuela. No hay para eso. La muerte escoge a viejos y a niños, escoge a ancianos y pequeños, escoge a ricos y a pobres, a quien sea le llega el día de la muerte. Y oiga bien, y parece ser que Jesús está enseñando que después de la muerte es que realmente empieza la vida. Después de la muerte es que realmente hay algo. Que por eso es que acá en la tierra nosotros tenemos que prepararnos para eso. Cuando se muere, la vida no termina aquí. Yo quiero que usted sepa que la vida no termina con la muerte. No termina con la muerte. Hay gente que presenta, que dice que uno se muere y ya se acabó todo. Eso es una mentira que el diablo quiere meterle a la gente en la cabeza. Hay otros que enseñan que la gente reencarna y que usted un día va a volver a se muere y que usted va a volver otra vez después, tal vez como un animal, como una silla, como algo, y que después sigue pasando así. Y uno, tampoco la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después que el juicio, dice la Biblia. Una sola vez morimos, una sola vez. Y la palabra de Dios nos enseña que estos murieron allá. Y oiga bien, al lugar que usted va a ir después que muere, va a depender de lo que hicimos acá en la tierra. Y no depende, no depende de las riquezas. No crea que fue el rico fue a un lugar y Lázaro fue a otro lugar porque uno era rico o era pobre. No, esa no es la razón. Ninguna. No tiene que ver nada con la que, con mi riqueza aquí en la tierra, con lo mucho que yo obtuve, a dónde yo voy a ir después de la muerte. Pero sí la Biblia me dice que hay un lugar. Y en el pasaje que leímos, nos menciona que uno de ellos fue a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. El lugar de Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Quién era Abraham? En el Antiguo Testamento Abraham se le conocía como el padre de ¿qué? De la fe. El padre de la fe. Él era el padre de la nación hebrea. Él era todos los justificados, todos los que habían creído en Dios, todos los que se habían agarrado por la fe de Dios, iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. El lugar, el seno de Abraham, cerca de Abraham, al lado de Abraham, con los, todos los santos, allí iban. Y allí fue Lázaro. Pero dice la Biblia que este hombre rico fue a otro lugar, que no era el mismo sitio. Este otro lugar estaba separado, separado del seno de Abraham por una cima. Y aquí la palabra cima es cima con S, que significa un abismo, no es una montaña. La cima con C es una colina o un cerro, ¿verdad? Pero cima con S es un abismo. Estaba separado por un abismo. Un lugar donde iban los muertos. Uno iba a un lugar que le llamaban el seno de Abraham. Otro iba a un lugar que le llamaban el Hades, ¿verdad? O el lugar de la muerte. Allí al Hades, o que también se le llamaba el infierno, o le llamamos el infierno. Iban a este lugar. Y mire lo que dice la Biblia de este lugar. Óigame bien. Dice la Biblia, verso 23. Porque hay unas cosas que queremos que aprendamos de esto, de esto aquí. Dice aquí. Verso 22 dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Lo primero que nos dice fue que el lugar donde fue este hombre era un lugar de tormento. Tormento, y está Jesús hablando. Es un lugar donde la gente es atormentada, está siendo atormentada. Si usted busca en la Biblia, el mismo Jesús dijo en una ocasión que era mejor a veces que nos atáramos una piedra de molino que antes ir al infierno. El mismo Jesús dijo que era mejor que uno se sacara un ojo que ir al infierno. El mismo Jesús dijo que era mejor que alguien se cortara un brazo que ir al infierno. Como queriendo decir, óigame bien, yo no sé si usted se imagina usted cortándose un brazo, eso debe doler. O arrancándose un ojo, eso debe doler. Pero Jesús dijo que era eso mucho mejor que ir al infierno. Que perderse y que ese brazo, ese ojo te fuera ocasión y fueras a perderte e ir al infierno. Queriéndonos decir Jesús que este lugar no es un lugar bueno. No es un lugar como que muy acogedor. Es un lugar de tormento, donde hay tormento para el individuo, donde hay tormento. La Biblia dice que es un lugar donde el gusano no muere. Es un lugar donde la llama no se apaga. Óigame bien, ya mismo viene por ahí el verano. Yo sé que hay alguna gente que con el calor como que no tiene... Yo soy uno que a mí no me gusta mucho el calor. Pero oiga bien, el calor que va a haber allí no es comparable con un agosto de aquí. Nada, esto es aquí aire acondicionado. Comparado con lo que nos menciona la palabra de Dios, un lugar de tormento, un lugar de tormento. Pero oiga bien, mire lo que dice. Dice, y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo segundo que yo noto aquí es que en este lugar donde él estaba consciente. Él estaba consciente. Estaba consciente de quién era Abraham. Estaba consciente de quién era Lázaro. O sea que cuando él se encuentra en este lugar y abre sus ojos, no solamente el tormento, él se está consciente del lugar en donde está y de la gente que están. Porque miró arriba y vio que en el seno de Abraham, allí estaba Lázaro, había conciencia. Él sabía, se acordó de Lázaro, se acordó de Abraham. Él estaba consciente, totalmente consciente de lo que él estaba haciendo. Y dice la Biblia, dice la palabra, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces él dando voces y empezó a hablar, a gritar. Y estamos hablando Jesús narrando esto. Jesús está viendo esto. Él empieza a gritar. O sea, que según lo que nos está enseñando este pasaje, la persona que va a este lugar está consciente de sí. Está consciente, en el sentido que estoy contigo, que está consciente es de que puede ser que tu cuerpo físico haya muerto acá en la tierra, se haya desintegrado acá, pero el alma, tu yo, tu verdadero yo, va a ir a un lugar, va a ir a un lugar de tormento, un lugar de tormento donde tú vas a estar consciente de las cosas. ¿Sabe una cosa? Yo oí a alguien decir, y yo creo que con gran razón, que uno de los dolores más terribles del infierno va a ser, no tanto el fuego, aunque el fuego va a arder y va a quemar, no tanto estas cosas, va a ser el estar consciente uno, el estar consciente uno, el saber de que estoy aquí y no debería estar aquí. O pude haberme evitado estar aquí, perdón, no debería, no, debería estar ahí, pero pude haberme evitado estar aquí. Yo estoy seguro que una de los dolores más terribles de este lugar de tormento es el uno pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine aquí? Estar consciente, estar consciente. Y este hombre estaba consciente de dónde estaba. Y vea lo que dice. Dice la Biblia que él le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La sed, usted se imagina estar en medio de un fuego, una llama que está ardiendo, y uno está con una sed, no hay donde tomar agua, no hay donde buscar agua. Y él le pide, envía que moje, aunque sea la punta de tu dedo en mi lengua, que moje la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está en tormento en ese lugar. Es un lugar de tormento, un lugar donde no hay agua, donde no se puede decir voy a tomar agua, no, sino que lo que sentimos, vamos a estar sintiendo el padecer de estar en un lugar aislado totalmente de Dios, aislado de Dios y sufriendo el castigo por el pecado que el hombre ha hecho durante toda, o el pecado que hemos hecho durante toda nuestra vida. Dice la Biblia que le dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero vea otro problema que se encuentra ahí, verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y vea lo que dice el 26. Además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren de pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Óigame bien, no hay manera, esto lo está enseñando Jesús, no hay manera después de la muerte No hay manera de pasar de un lado para otro, de otro lado para otro. No piense que usted va a dejar tal vez que alguien le cante, le celebre un servicio, le celebre lo que sea para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La Biblia no enseña de que después de la muerte hay la oportunidad de que alguien haga una oración o haga una ofrenda o haga un o lo que sea, un rezo o lo que sea para sacarme de un lugar a otro. La Biblia, el mismo Abraham, que podríamos decir es el padre de la fe, le dice a él: yo lo siento, pero de aquí no podemos pasar para allá. Y nadie va a querer tampoco. Yo estoy seguro que los que estaban allá arriba no querían pasar para allá abajo. Nadie. Pero yo estoy seguro que de allá había muchos que querían ir para arriba. Y él le dijo: y nadie tampoco puede pasar de aquí para el otro lado. O sea, que es aquí en la tierra que nosotros decidimos para dónde vamos. Es aquí en la tierra que el hombre tiene la oportunidad de decidir dónde va a pasar su vida eterna. Es aquí en la tierra. No hay oportunidad después de la muerte. No la hay. ¿Para dónde yo voy a ir? No la hay. Es aquí en la tierra, mientras yo estoy acá, que tengo la oportunidad de tomar una decisión. Que tengo la oportunidad de escoger dónde yo voy a pasar el resto de mi vida. ¿Dónde lo voy a pasar? Dice que él le dijo, además de esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es en vida que se toma esta decisión. No hay manera de pasar de un lugar a otro. Si usted piensa que después que mueren voy a dejar a que mi familia me haga un novenario, me haga esto, me haga lo otro, para yo pasar al otro lado, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, si no, este rico estuviera pidiéndole a Dios: Señor, dile a mis hermanos que oren mucho por mí allá, para ver si puedo salir de aquí. Pero Abraham le dijo bien claro: no hay manera de salir de aquí. Una vez llega, no hay manera, no hay manera. Y óigame bien, alguien preguntará: ¿y por qué? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Llevar la gente a un lugar tan malo. ¿Sabe qué? La razón por la cual el hombre escoge ir allí es porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Hemos dejado a Dios y nuestro pecado es el que nos lleva a ese lugar. Es nuestro pecado. Es sencillamente que le servimos a un Dios santo. Le servimos a un Dios santo. Y nosotros a veces no entendemos lo santo que es Dios. Y su santidad y su justicia ha determinado que la paga del pecado es la separación permanente del hombre de Dios. Y este lugar está preparado, es un lugar de tormento. Y yo quiero que usted sepa que es un lugar real. Que es un lugar real, que es un lugar verdadero. Que no es un lugar, es un lugar real. La única diferencia que hay ahora entre este lugar y la manera que nos los presentó Jesús y en el momento en que estamos, es que cuando Cristo resucitó de la tumba y ascendió al cielo, la Biblia dice que Él llevó consigo cautiva la cautividad. El lugar ahora donde están los que mueren en Cristo, los que mueren en el Señor, no es en este mismo lugar que se llama el seno de Abraham, porque ya esta gente estaban esperando un Mesías, ellos estaban esperando a Cristo, ellos estaban esperando al Señor, ellos estaban esperando el Mesías que iba a venir a redimirlo, y todos ellos por la fe creyeron y se mantuvieron fieles allí a Dios y allí estuvieron. Pero una vez que Cristo resucita, una vez que Cristo se levanta de la tumba, este lugar que se le llamaba el seno de Abraham es trasladado. Ahora lo que conocemos le llamamos el cielo. Cristo lo llevó con Él. Y todos los que muramos en Cristo vamos a estar reinando con Cristo por toda la eternidad. Todo el que muere en el Señor va a estar allá. Pero aquellos que mueran sin Cristo, si mueran sin el Señor, van a ir a un lugar de tormento, a un lugar de tormento, un lugar que es terrible, un lugar donde no se puede escapar nadie. El que va allí, no hay manera de escaparse, no hay manera. Después que estás allá adentro, no hay manera de escaparse. Pero aquí en la tierra, sí hay manera de escaparse de ese lugar. Aquí en la tierra, sí hay forma de escaparse de ese lugar. Y oiga bien lo que dice este hombre. Dice la palabra de Dios, que cuando le dieron la noticia de que no había manera de pasar de un lado para otro, entonces él dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Óigame bien, parece esto un poco contraproducente, pero yo creo que donde hay las oraciones más poderosas de intercesión por gente acá en la tierra, aunque parezca esto chocante, es en el infierno. En el infierno hay gente orando para que muchos de su familia no vaya a ese lugar. Y esto suena un poquito duro, ¿verdad? Suena un poquito difícil, pero este está orando por sus hermanos. Eso es una oración. Él está orando. Él está pidiendo a Abraham: envía a alguien que le hable a mis 5 hermanos. Y esto puede chocar fuerte, pero quiero decirlo. Ojalá y no hubiera ningún familiar nuestro que estuviera allá. Ojalá que ningún familiar estuviera allá, porque es terrible. Pero yo estoy seguro que si lo hay, esa persona está clamando por tu vida. Está pidiendo por tu vida para que tú no vayas a ir a ese lugar. Está pidiendo por tu vida porque ha descubierto la realidad de lo que es la vida. El engaño que tenía Satanás acá en la tierra, que le decía a la gente: no hay infierno. El engaño que le tenía Satanás acá a la gente, que le decía: lo importante es disfrutar y deleítate de todas las cosas acá, y olvídate, toma relajo, toma y deleítate en todo. Va a llegar un día en que la gente se va a dar cuenta, era verdad lo que decía la palabra de Dios. Era verdad. Y a este hombre le llegó. Yo estoy seguro que cuando él estaba en sus fiestas, cuando él estaba en su apogeo, y quizás pasaba por el lado de Lázaro y hasta lo menospreció. Porque a veces a nosotros los cristianos nos menosprecian. Usted sabe que hay gente que se burla de nosotros. Hay gente que se burla del cristiano. Hay gente que dice: ah, ahora tú eres aleluya, ahora tú estás metido en eso. Ahora tú estás, y se ríen de nosotros, y se burlan de nosotros, y dicen tantas cosas de nosotros. Yo me imagino que este rico, cuántas veces pasó por allí y no hizo nada por Lázaro, y estaba allí como si nada, y hasta se burló de él. Y quizás Lázaro sufrió y padeció aquí en la tierra, y las enfermedades que tuvo, y las llagas que tuvo, y todas estas cosas. Pero dentro del corazón de Lázaro había algo que producía una fe especial. Dentro del corazón de Lázaro había un gozo, que él sabía que iba a ser recompensado en la vida futura. Y ahora Lázaro está disfrutando de la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Y este hombre está sufriendo las consecuencias de su pecado. Oiga, hermano, puede ser que haya gente que se burle de usted, que lo menosprecie, pero no suelte a Dios por nada del mundo. Agárrese del Señor. Usted tiene asegurado en su mano el pasaje a la vida eterna. Usted lo tiene. Cristo lo compró por usted. Cristo lo compró por usted para que usted vaya allá. Y ahora Él nos los ha regalado a través de la fe, creyendo en Él, agarrándonos en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viviendo para Él. Tenemos esa esperanza gloriosa de estar para siempre con Jesucristo. Oiga bien, pero el que no, le va a pasar como a este hombre, que después quizás allá va a estar diciendo: ay, mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira, Señor, mis hermanos, mira los amigos que vienen para este lugar. Mira los amigos que están allí, que quizás menospreciaron. ¿Cuántas veces no menospreciamos una palabra? ¿Cuántas veces nos dieron un tratado? ¿Cuántas veces nos dieron un consejo? ¿Cuántas veces? Y el problema de esto es que usted va a estar consciente Que usted va a estar consciente totalmente. Que usted no va a decir, no es que se le va a borrar la mente, no. Usted va a estar consciente ahí. La vez que le dijeron y le ofrecieron la oportunidad de tener al Señor. La vez que le dijeron, busca a Dios, acércate a Dios. Pero por X o Y razón lo menospreciaste. La vez que tu mamá te dio un consejo, la vez que tu papá te dio un consejo y te dijo, esto no te conviene, esta vida no te conviene, busca al Señor, busca a Dios. Y por X o Y razón lo menospreciaste, vas a estar consciente totalmente y el dolor, el sufrimiento va a ser más terrible por esa condición. Hermano, el infierno no es una pantalla bonita. No es bonita, no es nada agradable. Él mismo está orando, Señor, te ruego por estos cinco hermanos. Abraham vuelve a contestarle y dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, hay gente que está predicando allá. Y yo quiero detenerme ahí, porque ahí es que nos toca a nosotros también. Óigame bien, porque yo leí una estadística que chocó mi corazón y fue la siguiente. ¿Sabe que el 95% de los creyentes nunca se han ganado un alma para Cristo? 95% nunca se han ganado un alma para Cristo. Eso es alarmante. Estamos hablando 95 de 100. O sea, que si venimos aquí en la iglesia, aquí quizás hay un poquito más de 100 hoy, y venimos y contamos 10 o 12 personas aquí se han ganado un alma para Cristo. El resto no se la ha ganado nunca. El resto nunca se ha ganado un alma para Jesús. Si vamos a las estadísticas, ¿qué me está diciendo? Como que en inglés, we are numb, estamos como dormidos y no nos damos cuenta que ese familiar que está a nuestro lado, que ese vecino de al frente que nos ha hecho favores, que esa persona que está a nuestro lado, que está allí, si tú no le hablas de Cristo, va camino a un lugar de tormento. Que esa abuelita, que ese papá, que esa mamá, que ese tío, que ese hermano, que esa hermana, que ese primo, que ese sobrino, que quizás compartes con él todos los días, que ese amigo de escuela, que ese compañero de escuela, que quizás compartes con él todos los días, si no se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, su vida va camino a la condenación eterna. Y yo creo que es algo que debe chocar a nuestra vida y decir, Señor, toda esta gente se va a perder. Toda esta gente, cada segundo, oiga bien, cada segundo, tres personas mueren. Cada segundo, tres personas mueren. Si guardamos aquí un minuto de silencio, en ese minuto, 180 personas murieron. ¿Cuántas de ellas van para el cielo? No sabemos. Pero hay una cantidad de ellas que va a ir al infierno. Hay una cantidad de ellas, y si buscamos las estadísticas que nos dicen que hay una gran parte de la población mundial que no conoce a Dios y que ni siquiera nunca ha oído hablar de Jesucristo, como son la India, como son la China, en muchos lugares de estos, como es en el mismo allá Mediano Oriente, donde no hay, y calculamos cuánta gente se muere cada segundo, la cantidad de gente que marcha al infierno diariamente es alarmante, es grande. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que entender qué voy a hacer yo. ¿Qué voy a hacer yo para que esas almas se salven? ¿Qué voy a hacer yo para que mi familia se salve? ¿Qué voy a hacer yo para que la gente se salve? ¿Voy a seguir indiferente? ¿Voy a tomar la actitud del mundo? ¿El infierno? Nada, eso es un cuento. Es un cuento. No es un cuento. Es una realidad. Es una realidad, hermano, tan verdadera. Que a veces a mí no me gustaría hablar del infierno. Claro, a mí me gustaría hablar del cielo, de lo lindo que es el cielo, de lo maravilloso que es el cielo, de lo grandioso. Pero estaría fallándoles a ustedes si yo no les digo que hay un infierno. No estaría diciéndole la mitad de la verdad, que hay un lugar de tormento para aquel que muere sin Cristo, para aquel que muere sin el Señor. Y la Biblia dice que es un lugar eterno. No es por 10 años. No es por 20 años, no es por 80 años que vamos a estar allí. No es por 100 años que vamos a estar allí. Es por toda la eternidad. desde que se muere al resto de su vida, se pasará en un lugar de tormento. Ahora pregunto yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿No cree usted que eso debe ser suficiente para yo decir, yo tengo que hablarle a ese amigo de Cristo? ¿No cree usted que eso debe ser suficiente para decir, yo voy a empezar a trabajar para ganar almas para el reino de los cielos? ¿No cree usted que eso debe ser suficiente para decir, yo voy a firmar mi vida de tal manera que mi vida alumbre a tanta gente que almas puedan ver a Cristo a través de mi vida? ¿No cree usted que eso debe ser suficiente para que tu vida diga, me voy a firmar más en Dios para poder contribuir a que menos gente pueda ir a este lugar de tormento? ¿No cree usted que esto debe ser una causa para que usted diga, Señor, yo quiero ahora consagrar más mi vida a ti, porque hay vidas que dependen de este mensaje de dónde van a pasar su eternidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar? ¿Voy a esperar a que ya sea demasiado tarde? ¿Voy a esperar a que esta gente lleguen a este lugar para que entonces de allá ellos clamen y digan, envíen a alguien que hable a mi familia? ¿O voy a tomar una decisión y voy a decir, no, yo quiero convertirme en un rescatador de almas para la gloria del Señor? Hermano y hermana, esa palabra suena feo. Y mucha gente lo utiliza y siempre está diciendo, te voy a mandar para ese sitio. Te voy a enviar para ese sitio. Y es una palabra que suena fea. Pero la Biblia habla que hay este lugar de tormento. Y que es para todo aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero los que han recibido a Cristo, los que han recibido el perdón del Señor, tenemos la esperanza de la vida eterna. De que este lugar... Ahora, la decisión es de cada uno de nosotros. Mi decisión. Usted sabe que muchas de nuestras familias, hermanos y hermanos, sabe que cuántas, y esto, cuando yo meditaba en este pasaje, usted sabe cuánta gente nosotros a veces, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, echamos al mundo. Cuánta gente nosotros evitamos que lleguen a la iglesia. Los otros días yo iba a evangelizar estábamos evangelizando a una persona, y una de las cosas, y esto lo utilizan mucho, y siempre dicen, pero es que yo conocía a esta persona y vivía una doble vida, era un hipócrita. Y hablaba, y sabe cuánta gente no viene a la iglesia, no viene, aunque eso no es excusa para venir, eso no es excusa, pero sabe cuánta gente a veces por nuestro testimonio no está viendo a Cristo, no está viendo al Señor. Por la manera en que reflejamos, no ven a Dios. Y al no ver a Dios, siguen perdidos y van a seguir. ¿Y sabe algo? Cuando la Biblia habla que el Señor va a reclamar la sangre de aquellos que no le hablamos de nosotros, yo creo que también Dios va a reclamarnos a nosotros por aquellas vidas que, porque por nuestro testimonio, quizás no vienen al Señor. Quizás no vienen a Dios, no se convierte. ¿Usted sabe los padres que están impidiendo que hijos vengan al Señor? Cuando dan un mal testimonio en la casa, cuando dan un mal testimonio, no están impidiendo. ¿Qué usted está buscando? Usted está buscando la condenación de sus hijos. Usted está buscando que un día ellos lleguen, cuando puedan tomar la edad, o tengan la decisión de decir, ¿qué voy a hacer por mi cuenta? Ahora no, porque ahora usted los trae y quizás los obliga a venir. Pero va a haber un día en que ellos van a decir, ya papi y mami no me manda. Ahora yo voy a tomar la decisión por mi propia cuenta. Y a veces... ¿Qué es lo que los ha empujado al mundo? El testimonio en la misma casa. El testimonio de papá, el testimonio de mamá, son los que han hecho de que ese muchacho ya no quiera venir más a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos que entender que es serio. No es solamente de que va a caer en las drogas, va a caer en el alcohol. Si eso nada más fuera, que es malísimo y que es terrible, pero no se compara jamás. No se compara jamás con que pase una eternidad en el infierno. Por eso hay que recapacitar. Por eso hay que pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Porque yo tengo familia que no conoce a Dios. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos algún familiar que no conoce a Dios. Algún hermano, alguna hermana, algún tío, algún familiar, algún amigo que no conoce a Dios. Yo quiero que usted sepa que si él muere hoy sin Cristo... su vida va camino a este lugar de tormento que se llama el infierno. Un lugar donde no va a haber nadie que le dé agua. Un lugar donde no va a haber nadie que lo consuele. Un lugar donde lo que hay es totalmente derrota, derrota y derrota. Pero si nosotros venimos a Cristo, Cristo, y empezamos a hablar de ese Cristo, podemos cambiar el mundo para la gloria del Señor. Porque Jesús nos ha librado de este lugar. Aquellos que hemos creído en Él y vivimos en Él, tenemos la bendición de la vida eterna. Pero hermano y hermana, recapacite bien, piense bien en esta tarde y dígale a Dios: Señor, yo no quiero. Primero, si tú no estás seguro, yo no quiero ir a ese lugar. Número dos, yo no quiero que mi familia vaya a ese lugar. Yo no quiero que nadie, y que cada uno de nosotros nos convirtamos en embajadores. Este grito de este hombre aquí en el infierno es para nosotros. Vayan a mis familiares y háblenle. Vayan a mi familia y háblenle. Hay muchos hoy que están gritando desde allá. Vayan a mis familiares y háblenle. Vayan a mis familiares y háblenle antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Porque hay un límite de tiempo, hermanos. Usted no es eterno aquí en la tierra. Un día le llegará su hora. Un día. Querámoslo o no. Tratemos de hacerlo o no. Allá la gente de Hollywood se está haciendo cirugías. Se ponen la cara se la estiran. Se quitan las arrugas. Se pintan el pelo. Se hacen tantas cosas para verse más joven, pero óigame bien, nada de eso evitará. Es más, hay algunos que se han metido en... tienen sus cuerpos metidos en hielo para que supuestamente se inventan algún día de que los puedan resucitar, ellos estar allí. Pero su cuerpo puede estar frío aquí, pero si se fue sin Cristo... si se fue sin el Señor, Él no está gozando nada, 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 nada. Hay gente que tantas cosas, no está gozando nada, porque ese lugar es lugar de tormento. Y no debe ser motivo de risa para nosotros, debe ser motivo de tristeza, de saber que tantas almas día a día marchan camino al infierno. Y no podemos seguir indiferentes a esto. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué yo voy a hacer? Yo quiero ganar almas para el reino de los cielos, consagrarme más a Dios para ganar almas para el reino de los cielos, aceptar ese llamado que Dios está haciendo a mi vida para salvar almas para el reino de los cielos, porque después de todo, esa es la función principal de la iglesia, salvar almas para el reino de los cielos. Hermano, es una realidad que existe un infierno, es un lugar de tormento, es un lugar donde aquel que muere sin Jesús va a este lugar y no hay manera de salir de allí. Va a estar usted consciente, va a estar usted consciente de lo que ha pasado aquí en la vida, va a estar totalmente recordando, su memoria, su mente va a estar de la misma manera y va a ser un lugar que por la eternidad usted estará lamentándose de no haber consagrado su vida a Dios aquí en la tierra y haberle dado su corazón a Dios. Así que es necesario que en esta tarde nosotros meditemos y pensemos en las vidas que no conocen a Dios, que no conocen a Dios, y tomemos una decisión de decirle: Señor, yo quiero empezar a hacer algo por la causa tuya, por esas almas que se están perdiendo. Yo te voy a invitar a que inclines la cabeza allí donde estás. Yo quiero hacer una oración. Padre, en esta tarde, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Jesús, tú conoces los corazones que están aquí. Espíritu de Dios, todos los que estamos aquí tenemos familias, tenemos algunas amistades que no te conocen. O tal vez hay aquí personas, Señor, que nunca han hecho una profesión pública de recibirte a ti como Señor y Salvador personal. Dios mío, tu palabra es clara. Tu palabra, oh Dios mío, es transparente. Estos dos hombres les llegó el día en que murieron. Uno fue a un lugar, el otro fue a otro. Yo te pido en esta hora que tú nos ayudes a entender, Señor, que esto no es un cuento de hadas, que esto, Dios del cielo, Señor, no es, Padre amado, para meter miedo, sino que es la realidad, Señor, de tu palabra y la realidad de la vida. Que tú dijiste en tu palabra que hay un camino que lleva a la vida eterna, que tal vez es angosto, y que hay otro que es ancho por donde todo el mundo camina y lleva, oh Dios mío, a la condenación eterna. Yo te pido en esta tarde que tú nos ayudes a tomar decisiones serias. Serias, Dios mío, en consagrarnos a ti. Serias, Padre amado, en convertirnos, Señor, en portavoces de tu palabra para predicar la palabra, para ayudar, oh Dios, a la cosecha que ya está madura, Dios del cielo. Padre amado, que nos convirtamos en instrumentos tuyos y que si, oh Dios de lo alto, no hemos dado un paso de fe a recibirte a ti como Señor y Salvador personal, que entendamos que esto es serio, que está en juego el futuro eterno mío y probablemente el futuro eterno de mi familia, de mis hijos, Señor, si yo no tomo una decisión a tiempo. Por favor, Dios mío, mira a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde y sé tu Espíritu Santo, Señor, el que en nuestro corazón pongas, oh Dios del cielo, Señor, esta verdad la aclares, que si no estamos dando el máximo para ti, que si no estamos haciendo lo que tú quieres, lo que nos han mandado hacer, que entendamos, Dios mío, que vidas dependen de nosotros. Oh Dios mío, que si no estamos dándole testimonio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos, de lo que es la vida cristiana, estamos llevándolos, Señor, a un lugar donde se perderán eternamente. Por favor, Dios, ayúdanos en esta hora a entender esta verdad y a conocer esta verdad. Gracias, Padre amado. Asimismo, con su cabeza inclinada. En esta tarde yo quiero hacer una invitación, o varias invitaciones. En primer lugar, quiero hacer una invitación a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Ese es el único camino que hay para el cielo. No hay otro. Jesús dijo, porque no hay otro camino. No hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo Jesús, viene al Padre si no es por mí. Y la única manera de asegurar la vida eterna es arrepintiéndonos de nuestros pecados y dándole nuestro corazón a Jesucristo. Si en esta tarde hubiese alguien que nunca lo ha hecho y quisiera en esta tarde darle su corazón a Cristo y venir al Señor y recibir a Cristo como su Salvador y decirle a Dios, me arrepiento, Señor, yo quiero la vida eterna para mí y para los míos, y en esta tarde quisieras que se orase a Dios por ti, yo te invito para que allí donde estás levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración por ti antes de despedirnos en esta tarde. ¿Habrá alguna vida en esta tarde que quiera decirle al Señor, Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida, necesito arrepentirme de mis pecados, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero arrepentirme, quiero darte mi corazón y en esta tarde comenzar una vida nueva? Yo lo invito para que levante allí su mano. También quiero hacer una segunda invitación, una invitación a decirle a Dios, Dios mío, hay tanta gente que se está perdiendo, hay tanta gente que camina diariamente sin salvación. Y en esta tarde yo quiero consagrar mi vida a ti, porque yo quiero, Dios, ser un instrumento para salvar a esas vidas que van camino al infierno. Y en esta tarde quisieras decirle a Dios, Dios mío, yo necesito que me consagre mi vida porque quiero salvar almas para el reino de los cielos. Y en esta tarde quisieras que orásemos a Dios por ti. Yo te invito para que allí donde estás, levantes tu mano también. Yo quisiera hacer una oración a Dios por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera decirle a Dios, Dios mío, úsame como instrumento para ganar almas para el reino de los cielos? Y en esta tarde quisieras que orásemos a Dios por ti. Yo lo invito. Dios bendiga a la hermana. ¿Habrá alguien más en esta tarde? ¿Habrá alguna vida más que quiera decir que sienta el peso y quiera decirle a Dios, Dios mío, yo no quiero que mi familia, yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que nadie se pierda? Yo quiero, Dios mío, que pongas el amor del Padre. Dios bendiga a la hermana también. Dios bendiga al joven también. ¿Habrá alguien más en esta tarde? Te invitamos en esta hora. El Señor quiere usarte a ti. El Señor quiere usarte a ti. El Señor quiere usar tu vida en esta tarde. Yo te invito en esta tarde para que le digas a Dios, Señor, aquí estoy. No quiero que nadie vaya a este lugar de tormento. Quiero, Dios del cielo, ser un instrumento para ti. Si hubiese alguien más, yo lo invito en esta tarde a decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy, quiero que me uses a mí para rescatar almas.